Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de la borrachera de marketing en el primer día de la vacuna, hoy han continuado administrándose las dosis, con apenas focos y con muchas menos cámaras. Las que han seguido poniendo hoy forman parte de la primera entrega, casi simbólica, que llegó a Guadalajara el sábado. En concreto, llegaron 9.000 dosis. Según lo previsto, el primer gran lote, formado por 350.000 vacunas, debería haber sido recibido esta mañana. Pero ha habido una incidencia. Todas las vacunas salen de la fábrica que Pfizer tiene en Bélgica y allí ha habido problemas en la carga para su posterior envío. Esto va a provocar un retraso de varias horas en la llegada del primer gran lote semanal. Lo íbamos a recibir hoy y al final será mañana. Tras este contratiempo, que confiemos sea puntual, pues hoy ya no ha interesado tanto que se hicieran muchas fotos. Y aquí influye que el número de dosis, que hasta que teníamos también hasta ahora, es testimonial. ¿Es una gran noticia la llegada de las vacunas? Por supuesto, la mejor noticia que podíamos tener en este final de año. ¿El gobierno lo va a exprimir hasta el final? Nadie lo dudaba tampoco, sabiendo fundamentalmente que en Moncloa hay un maestro de la propaganda, como es Iván Redondo, sin cartera de ministro, pero más influyente que la mayoría. Una vez empezada la vacunación, entre los que quieren ponérsela, la pregunta que más se repite es ¿cuándo me toca a mí? Se ha empezado en las residencias de mayores y después será el turno del personal sanitario y sociosanitario que trabaja en primera línea para combatir la pandemia. Después al resto de sanitarios y a las personas dependientes. Y así, progresivamente, se estima que para finales de verano estará inmunizada una gran parte de la población y se habrá conseguido, esa es la previsión, para finales de verano, la deseada inmunidad de rebaño. Había dudas en un sector de la población muy concreto, los menores de 16 años. De momento los ensayos de la vacuna no han experimentado con este grupo y no se les va a administrar la vacuna. Lo aclaraba en Herrera en COPE el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Ya están trabajando los productores de las vacunas en asumir también estos grupos poblacionales a los ensayos clínicos y, por lo tanto, en un futuro también serán candidatos a vacunarse, no de manera inmediata. Posiblemente eso será algo más avanzado el tiempo, a lo mejor dentro de un par de años.
La llegada de la vacuna es una gran noticia, aunque faltan al menos 9 meses para conseguir esa inmunidad de rebaño. Enseguida detallamos la evolución, que es dispar en las distintas comunidades, y por eso obliga a reforzar las medidas. En Navarra hoy han entrado en vigor nuevas restricciones y la comunidad foral se cierra. Así permanecen en Valencia ya desde las vísperas de Nochebuena. Así que no se podrá entrar a Navarra ni para visitar familiares. Además, se adelanta el toque de queda a las 11, lo que complica la cena de Nochevieja. Y las reuniones se reducen a 6 comensales si no son convivientes. No se descarta que hasta el 31 de diciembre alguna comunidad más aumente las limitaciones. Vamos a estar atentos. Hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Última semana del año que despedimos con la borrasca Bella, que azota buena parte de la península. Fuertes ranchas de viento, olas de hasta 10 metros, nevadas y temperaturas que mantienen en alerta roja a toda la costa gallega y cantábrica. Un temporal que azota buena parte de la península y que seguirá fuerte al menos hasta el miércoles. Además, va a dejar una bajada brusca de temperaturas a partir del día 31. Hoy hemos conocido también los datos del comercio minorista que cae en noviembre pese al Black Friday. La pandemia sigue pasando factura al sector, que no remonta su tendencia a la baja desde que se decretó el estado de alarma. Una caída del 5,8% respecto al mismo mes del año anterior y bajada en todas las comunidades salvo en Madrid. Ya fuera de casa, Israel ha iniciado ese domingo un confinamiento que durará al menos 2 semanas y que obliga a sus ciudadanos a no alejarse más de 1 kilómetro de su residencia sin motivo justificado. Se cierran todos los comercios no esenciales, a excepción de los restaurantes, que podrán servir comida para llevar, y se limitan las reuniones a 20 personas en el exterior y a 10 en el interior. Y en Suiza, cientos de turistas británicos que debían permanecer confinados en la estación de esquí de Verbier se han saltado la cuarentena para viajar. Las autoridades suizas empezaron a sospechar cuando vieron que las comidas no se habían tocado. Al menos la mitad del grupo de británicos que se han saltado la cuarentena habían sido confinados por peligro de estar infectados al conocerse una nueva variante de COVID detectada en Reino Unido.
Continúa la vacunación contra el coronavirus en España y la verdad que después de la cantidad de personas que han muerto por este virus y que siguen falleciendo, esta tarde cuando Sanidad después de 3 días actualice los datos, serán 50.000 muertos en los registros oficiales del gobierno. Ya sabes que son muchos más, superan los 70.000. Lo que crece también es la presión hospitalaria y por eso es importante cuando conocemos la llegada de la vacuna, cuando vemos que se siguen suministrando esas dosis, escuchar a nuestros mayores. Han vivido una guerra, una posguerra, la llegada de la democracia y ahora esta noticia que también es histórica.
Pero un poco nerviosa, pues sí estoy, porque esto es una cosa que no hacemos todos los días. Entonces sí, estoy nerviosa, pero encantada de hacerlo.
Que nos va a curar y nos va y podemos abrazarnos todos porque todo el mundo nos queremos y estamos a falta de abrazos y de besos.
Tengo una rara de ver a mi nieto, netillo, que tiene 9 meses y está precioso.
Tenía muchas ganas ya de ponerla, sí, por ver si vamos adelantando el país para adelante. Lo primero, que es la única alternativa que tenemos. Y lo segundo,
que ese problema logístico que te contaba al principio que ha tenido la compañía farmacéutica Pfizer y que ha impedido la llegada hoy lunes, como estaba previsto, de la gran remesa, la primera gran remesa con 350.000 dosis. Lo han solucionado, al menos eso aseguran desde la compañía. Así que mañana ya estarán esas 350.000 dosis. Un problema logístico que no ha afectado solo a España, también a otros 7 países europeos. Los mayores, los más golpeados por este virus, son los primeros en recibir la vacuna. Lo hacen con esperanza. A las 2 y 6 minutos en Mediodía Cope nos situamos ya en la residencia Los Nogales de Madrid. Ahí está nuestro compañero Ramón García Pelegrín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Santiago García, 91 años, de Carabanchel, ha sido el primer residente aquí en Los Nogales en recibir la primera de las 100 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaban a primera hora de la mañana. Santiago lo tenía muy claro.
Y la vacuna, hay que hacer caso a las autoridades. Yo no pretendo ni llamar la atención para uno ni para nada.
¿Le da esperanza esta vacuna para usted, para los
naturalmente,
suyos?
Naturalmente. Así que si es el primero, pues soy el primero.
La doctora médica de Los Nogales y presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría, Carmela Mañas, aseguraba a COPE que no hay otra opción, que esta vacuna es segura, y hablaba de inmunidad.
7 días de la segunda dosis, o sea, es decir, hay que esperar pues eso, un mes para ser inmune.
Para la doctora Mañas, la vacuna también será efectiva en un alto porcentaje contra las nuevas variantes del virus.
La distribución, entrega y administración de la vacuna está en marcha. Y aunque el calendario nos diga que estamos a 28 de diciembre, no es una inocentada. Imágenes, sonidos, aparte, lo que hoy muchos ciudadanos se preguntan es ¿cuándo les va a tocar a ellos la vacuna? ¿Cómo va a ser la administración que inicialmente se va a realizar en los 13.000 centros de salud que hay repartidos por toda la geografía española? Buscamos respuestas con Carmen Lavallen.
Pues Sanidad sigue trabajando en un calendario y de momento lo que sabemos es lo que va a suceder hasta mediados de marzo. Es la llamada fase 1 y es la que desde este domingo está ya en marcha. En ella se van a vacunar los colectivos prioritarios y según la estrategia fijada en España y tal y como estamos viendo, los primeros son los mayores que viven en residencias y algunos grandes dependientes, además del personal sanitario y sociosanitario que les atienden, tanto médicos y enfermeros como administrativos, limpiadores o cocineros. Una vez finalice su vacunación, las dosis que vayan llegando se aplicarán al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario en contacto con pacientes COVID o pacientes vulnerables. Y a continuación podrán vacunarse el resto de sanitarios y sociosanitarios, además de los grandes dependientes no institucionalizados y quienes les atienden. Algo que, según los cálculos de Sanidad, llevará 12 semanas aproximadamente hasta el 14 de marzo. Las siguientes fases de vacunación aún no se han hecho públicas. Lo previsto son 3 fases y Sanidad trabaja con 15 grupos sin que de momento se haya establecido en cuál de estas fases se vacunará cada uno. Tampoco hay fechas cerradas, pero la fase 2 la sitúan entre marzo y junio y solo después sería accesible la vacuna para la población general.
Además de la vacuna, hoy en España se habla del tiempo y de ese temporal de nombre Bella que está dejando en muchos puntos de la península lluvia, pero sobre todo frío y viento, mucho viento. O sea, fuertes rachas de viento se notan en todo el litoral de la península y de Baleares. pero especialmente en la mitad norte con fuerte oleaje. De hecho, las olas superan en algunos puntos los 10 metros de altura. En Mediodía Cope nos vamos a situar en primer lugar en Galicia. Alberto Varela.
Hasta media tarde las olas superan los 8 metros de altura aquí en la costa gallega. La peor situación en el norte de la comunidad. Con este temporal marítimo son decenas los barcos que se han resguardado en las rías. Hay buques al abrigo de las Islas Cíes o también en el archipiélago de las Ons. En tierra, el viento ha tirado alumbrado navideño en la costa de Lugo y también ha hecho volar muchos contenedores de basura. Hasta 133 kilómetros por hora se han registrado en Carballeda de Valdeorras, en Ourense.
En Galicia nos situamos también en Cantabria, Santander, Gerardo Sisniega.
La borrasca Bella está dando una tregua a esta hora en algunas zonas de Cantabria, aunque promete volver con fuerza esta tarde. De madrugada, el viento ya nos ha dejado rachas de casi 100 kilómetros por hora y olas de 7 metros. De momento, el temporal ha dejado, eso sí, pocas incidencias graves, alguna caída de árboles y pequeñas inundaciones en dos municipios de la región, pero esta tarde la situación se recrudece. Estaremos en alerta roja por temporal marino, por lo que hay que extremar las precauciones, como piden desde el 112.
Normalmente, pues la gente se suele acercar a ver el espectáculo del Cantábrico, por eso quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad.
En las próximas horas se activará el aviso amarillo por nieve, sobre todo a partir de los 800 metros.
Noticia la vacuna, también el tiempo, y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope qué tiempo hace en tu ciudad, en tu pueblo, en el lugar en el que estás pasando la Navidad. David nos escribe desde Corbera y dice que esta noche fatal en Corbera, que no paraba de irse la luz, que árboles caídos por la carretera y que muchísima agua. María Jesús, que nos escribe desde Valladolid, nos cuenta que allí están todos los días bajo cero, con mucho frío. Iván vive en Mallorca y es otra temperatura, pero también no hace calor, como nos cuenta Iván. En concreto, ahora mismo nos dice que tiene 12 grados. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Aquí está haciendo un viento, es que es insoportable la lluvia, el frío y toda la noche el granizo, unos truenos, es que de verdad ha entrado con ganas.
Aquí en Córdoba mucho más frío de la cuenta, ha diluviado por la noche.
Aquí en el Escorial tenemos un sol radiante, pero estamos a 7 grados y medio.
7 grados en el Escorial, en Madrid. Queremos que nos cuentes dónde estás, dónde vives y qué tiempo hace dentro de esta borrasca, dentro de este temporal que hemos llamado Bella. Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. La pandemia sanitaria está dejando una gran crisis económica y también oportunidades, entre ellas las que ha abierto el comercio online. Cada vez compramos más por internet y eso se nota en dos términos que han llegado: la tokenización y la biometría. Nos lo va a explicar bien la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La tokenización es lo que permite que nuestros datos bancarios estén a salvo, queden encriptados cuando compremos por internet. Mireia Giné es profesora de Dirección Financiera del IES.
Esta información sensible está transformada en un código diferente al número original. Y solo el poseedor del mapa de traducción, lo que se llama un token vault, la caja fuerte, es el que puede interpretar este código.
En 2021 veremos más tarjetas bancarias sin numeración. A la hora de realizar las transacciones, abriremos la aplicación del banco en nuestro móvil y ahí accederemos al código de seguridad, el CVV, que será cambiante, y a un PIN que solo servirán para esa operación en concreto. Y también se avanzará en los conocidos como pagos invisibles.
Comprar sin pasar por caja. No vamos a tener ni que sacar la cartera ni el dinero. Es una experiencia mucho más fluida. Pagamos con nuestra huella dactilar en el móvil, pagamos con la cara gracias al reconocimiento facial o pagamos solo con decirlo, con un sistema que reconozca nuestra voz y entienda lo que queramos.
Todo esto gracias a la biometría, una técnica de recopilación de características biológicas y físicas que nos identifican y que está sufriendo un fuerte impulso por la pandemia.
Esta pandemia nos sitúa en un futuro recogido en las películas de ciencia ficción, pero en Mediodía Cope vamos a viajar también al pasado, a casi 2.000 años atrás, que nos lleva hasta la ciudad italiana de Pompeya. Tras capas y capas de enterramientos de la ceniza que cubrió la ciudad, los expertos están analizando el hallazgo de lo que puede ser el primer centro de comida rápida de la historia. Se llama Termopolio, hoy lo conoceríamos como fast food. En Mediodía COPE hemos hablado con Máximo Osana, que es el director general de las excavaciones de Pompeya, y nos ha contado, por ejemplo, los restos de los alimentos, de la comida que han encontrado enterrada.
Por ejemplo, hemos encontrado huesos de patos. La cosa más interesante es que estaba una mezcla de comida que nos ha hecho pensar a la paella.
Algo parecido a la paella, comían en Pompeya. Osana nos ha puesto también de relieve, Máximo Osana, lo que supone este hallazgo histórico.
El balcón de este termopolio está pintado en una manera increíble. Esto es también único porque hay de colores con imágenes que son únicas. Uh-huh. Las cosas más interesantes que la imagen son la misma, son los animales que se comen. Hay una polla.
No se dejan de localizar y de encontrar hallazgos interesantes también en la ciudad de Pompeya. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Protagonismo para dos deportistas hoy en el deporte.
Sí, Leo Messi y Diego Costa. Por un lado, el argentino concedió anoche una entrevista a Jordi Évole en La Sexta, en la que afirmó no tener nada claro su futuro. Dijo que volvería a mandar el burofax del pasado verano en el que pedía salir del Barça porque Bartomeu le engañó mucho y durante mucho tiempo, y dice que le gustaría trabajar en el club cuando se retire, pero que eso sí, que le atrae la idea de jugar y de vivir un tiempo en Estados Unidos. Ronald Koeman, su entrenador, ha dicho que no ha visto la entrevista, pero que le parece bien que Leo la conceda y que no tienen otra cosa que hacer que cuidarle, que la decisión a final de temporada será solo de Leo Messi. Y cuidado con el caso Diego Costa, porque el jugador no se ha presentado hoy a entrenar con el Atlético de Madrid. Negocia el futbolista con el club para adelantar la rescisión de su contrato, que termina, recuerden, en junio de 2021, y según ha podido saber la cadena COPE, esta misma tarde podrían verse todas las partes para llegar a un acuerdo para la salida del jugador. Podría marcharse gratis, pero no a cualquier club. Mañana además inicia la disputa de la última jornada del año, la número 16, a las 5 Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto Barça-Eibar y a las 9 y media Levante-Eibar y Cádiz-Valladolid. Cuidado en el Cádiz porque hay casos de coronavirus y ha dicho su entrenador que no sabe con cuánta gente va a poder contar mañana. Y fuera del fútbol, el Barça ganó anoche el clásico de la ACB ante el Madrid con Mirotic como estrella, y en la NBA, gran actuación de Marc Gasol con los Lakers en la victoria, Antonio, sobre Minnesota.
Gracias, Santi. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este martes le decimos adiós a 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año. Sevilla-Villarreal, Fútbol Club Barcelona-Eibar, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis.
¡Vamos con la rondita!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Recuérdalo!
Sigue siendo Navidad.
Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calvin Collection, exclusivo El Corte Inglés, por solo 39,90€. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con feliz 2021 en El Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La compañía farmacéutica Pfizer asegura que ya han resuelto esos problemas logísticos que han complicado la entrega de la primera gran, el primer gran lote de la vacuna. Lo del sábado, la llegada de ese primer envío fue casi testimonial y hoy estaba prevista la llegada de 350.000 dosis a España. Un contratiempo en la fábrica de Pfizer en Bélgica, en Pours, ha retrasado su entrega a 8 países, incluido el nuestro. Finalmente, ese paquete de vacunas no llegará hoy, como estaba previsto, sino mañana. Esto no ha impedido que a lo largo de este lunes se sigan suministrando las vacunas que llegaron el sábado. En Herrera en COPE lo hemos comprobado en la residencia que el Grupo Los Nogales tiene en el Paseo Imperial de Madrid. Antonio Berlanga es su responsable.
Lo que tenemos programado es recibir 300 vacunas esta semana. Las 100 primeras llegaban hoy a las 9 de la mañana y han llegado bien. Esperemos que mañana a las 9 de la mañana lleguen las otras 100, el miércoles las otras 100, y para la semana que viene serán 200, 200 y 200. Bueno, pues se ha retrasado, esperemos que estos señores de Pfizer pues lo arreglen rapidito.
Hasta ahora todos los testimonios que hemos escuchado son de ancianos, de mayores, felices y esperanzados por tener la vacuna. Claro, y te preguntarás, ¿esto es común? ¿Todos quieren ponérsela? Hay que decir que la mayoría no está poniendo problemas, aunque siempre hay excepciones.
Las personas que se iban a vacunar hoy, había una señora que me dijo, oye, que he oído que tiene efectos secundarios, por favor, a mi madre no la vacunéis. Y ha dicho la señora que de eso nada, que ella se vacuna con sus compañeras y que ella manda. Así que el hijo ha dicho, bueno, ¿me lo garantizáis de que va a estar bien? Por supuesto que sí, la vacuna es segura y tomamos todas las medidas de precaución.
La alegría por la llegada de la vacuna no es incompatible con contar otras realidades que le gusta mucho menos a este gobierno. Tras 3 días sin actualizar los datos, hoy el registro del Ministerio de Sanidad va a superar, va a rebasar los 50.000 muertos por coronavirus. Esto en el cómputo oficial. La realidad eleva esa cifra de fallecidos por encima de los 70.000. ¿Cómo es la evolución de la pandemia? Todavía es pronto para registrar la incidencia, para comprobar la incidencia que han tenido las cenas de Nochebuena y los encuentros en torno a la Navidad. Pero todas las comunidades que han adelantado hasta el momento sus datos registran un aumento de los hospitalizados. 18 ingresos más en Galicia, 72 en Cataluña y 23 en Baleares. También hay más pacientes en sus UCI. Así que para los que piensen que con la vacuna ya está todo hecho, hay que decir que nada de eso. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Andalucía detecta 5 casos de la variante británica del coronavirus.
3 son pacientes de la provincia de Málaga y 2 de Granada. En todos los casos corresponden a personas que han regresado a la comunidad andaluza desde Reino Unido. Se unirán a los al menos otros 4 detectados en la comunidad de Madrid. Ninguno de ellos reviste gravedad.
Semana decisiva del Brexit.
Durante el fin de semana se han analizado las 1.246 páginas del acuerdo. La última hora es que los 27 Estados miembros han dado luz verde para que el texto pueda aplicarse de manera provisional a partir del 1 de enero a la espera del voto en la Eurocámara.
Cárcel para la periodista china que informó del coronavirus.
Zhang Zhan, la periodista china que informó del primer brote de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, ha sido condenada a 4 años de cárcel. Fue detenida a finales de mayo y en el mes de septiembre inició una huelga de hambre.
Es el sonido que ya forma parte de todas las hemerotecas, también de los libros de historia. Es ese primer momento en el que Araceli, de 96 años, que es de Granada, de Guadix, que ha vivido en Azuqueca de Henares y que ahora mismo reside en una residencia de Los Olmos, en Guadalajara, recibía la vacuna.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí. Mediodía, COPE.
Bien, nada, nada.
¿Cómo está Araceli el día después de recibir la vacuna? ¿Se encuentra bien? Nos lo ha contado su nieto, que se llama David, y que nos ha contado más sobre cómo es Araceli. Dice que es humilde, que es trabajadora, que es activa y que se ha convertido ya en la abuela de España.
no es porque sea mi abuela, pero creo que simboliza pues una reflexión que nos debemos de hacer todos. Es que vemos que con el paso de los meses hemos aprendido de que ellos al final, junto a la infancia, ¿no?, pues deben de ser las personas prioritarias en nuestra sociedad.
¿Tiene algún síntoma, Araceli, después de colocarse la vacuna? ¿Sus 96 años? Pues no. De momento no nos lo contaba su nieto.
Me ha dicho que había pasado la noche muy bien y que se encontraba perfectamente con sus achaques de la edad, porque, a ver, tiene 96 años, se encuentra muy bien, muy bien.
David está emocionado por ver a su abuela en todas las televisiones, radios, en los periódicos, hoy es portada en todos los diarios de España y de parte del mundo. Su importancia ha llevado a que la vacuna, se puede decir que es casi oro líquido, y su importancia ha llevado a que se refuerce la seguridad en torno a la distribución. Desde hace días, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están encargando de velar para que su custodia y su reparto se haga sin incidencias. Juan Baño, jefe de Interior, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
A Interior le preocupa posibles ciberataques. ¿Qué más sabemos?
Vamos a ver, es muy difícil que alguien intente robar físicamente la vacuna, también el sabotaje incluso, tendría una incidencia mínima. Frente a esas hipótesis, Policía y Guardia Civil, eso sí, así como policías autonómicas y hasta el Ejército, que realiza el transporte a las islas y a Ceuta y Melilla, realizan unos trabajos de escolta sin más incidencias por ahora. Pero como tú decías, el grueso de las preocupaciones en materia de seguridad está en el ámbito cibernético.
El robo de información más sensible que esté relacionado con el proceso de fabricación de la vacuna, el almacenamiento de la vacuna, la información de la composición de la vacuna, su localización o por dónde va a ser distribuida.
Marcos Gómez, subdirector del Instituto de Ciberseguridad en Cibercer, cuenta a COPE cómo supervisan y asesoran en ese proceso. Un proceso que genera datos preciosos a partir de cada vacunado. ¿Quién es? ¿Su historial? ¿Reacciones?
Es una información que, por lo tanto, merece ser bien protegida y bien cuidada, que deberían, en la medida de lo posible, cifrar la información más sensible de estos expedientes clínicos para que un tercero no acceda a dicha información y pueda utilizarla en su contra.
Trabaja también en esta operación el Servicio de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional. Hay distintos niveles de usuarios con acceso a esos datos en manos de las consejerías de sanidad y hospitales. Según el nivel de usuario, se puede acceder a unos u otros datos y un número de veces concreto. Posibles objetivos en un robo de estos datos.
Y puede haber intereses económicos, intereses incluso de desestabilización de estados, por supuesto intereses de ciberdelincuentes económicos o bien también intereses relacionados con el ciberterrorismo.
El fabricante Pfizer dice a COPE que desde una torre de control rastrean con GPS dónde está cada envío y su temperatura, en fin, todo dentro de la seguridad.
Máximas medidas de seguridad, por tanto, para vigilar y para controlar la distribución de las vacunas que empiezan a llegar a las residencias de nuestros mayores y que a todos nos hacen soñar con el principio del fin. Todavía queda mucho camino por recorrer y lo recordaba esta mañana en Herrera en COPE Amós García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y que nos decía que si ya con esta vacuna en marcha, la de Pfizer y con las que próximamente van a llegar, ahí están la de Moderna con aprobación definitiva, con el visto bueno definitivo inminente y también la de Oxford, si la pandemia con estas vacunas no comienza a remitir, habrá que pensarse en obligar a su administración generalizada. García Rojas cree que para facilitar las cosas y no mezclar cada una de ellas debería utilizarse cada una con un grupo concreto de población y que no es posible adquirirlas de forma privada fuera del circuito de compras centralizado impuesto por la Unión Europea.
Lo razonable, lo sensato, es que cada vacuna se utilice para un grupo poblacional concreto siguiendo los criterios de priorización. Eso parece que es lo más razonable. No se pueden intercambiar entre ellas, evidentemente, porque lógicamente no hay estudios de intercambiabilidad porque no han existido todavía las vacunas.
Nuestros mayores, el personal sanitario en primera línea frente al COVID, bueno, son los primeros que van a recibir las vacunas. Luego, de forma progresiva, y está el calendario de vacunación, se va a hacer al resto de la población. Cada país lo ha fijado como considere adecuado. Lo que no parece inmediato, y es noticia también que hemos conocido esta mañana, es que se vaya a vacunar a los menores de 16 años. A 16 años se ha comprobado que contagian menos. Se ha comprobado también que sus síntomas, en la mayoría de los casos, son nulos. Y lo importante, los ensayos de los laboratorios no han avanzado lo suficiente en esta franja de edad.
Ya están trabajando los productores de las vacunas en asumir también estos grupos poblacionales a los ensayos clínicos y por lo tanto en un futuro también serán candidatos a vacunarse, ¿no? De manera inmediata. Posiblemente eso será algo más avanzado el tiempo, a lo mejor dentro de un par de años.
Bueno, estamos pendientes de la evolución de la pandemia. Ya te hemos contado que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía han detectado al menos 9 casos en total de la variante británica del coronavirus, que sería más contagiosa, aunque no menos letal. Estas dos comunidades tranquilizan y aseguran que ninguno de los casos, de esos 9 casos, es grave. Al 2021 llegamos con la vacuna, pero también con restricciones. Y hay que recordar que, según el último dato del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días, los contagios, por tanto, que se han producido en las dos últimas semanas, alcanzan ya, y es una media en España, los 262 por cada 100.000 habitantes. Todo lo que suba por encima de 200 es para preocuparse. Y no parece que vaya a disminuir en los próximos días. Eso sin olvidar que estamos a punto de superar oficialmente los 50.000 fallecidos por coronavirus, los reconocidos por el gobierno, porque las estadísticas, también oficiales, como son las del Instituto Nacional de Estadística o del propio Instituto Carlos III, apuntan a que en España habrían muerto por coronavirus más de 70.000 personas. Con este panorama, aumentan las restricciones y nos vamos a situar en Navarra. Maite Moro.
Navarra endurece en fin de año las medidas de prevención para contener el COVID-19 ante la evolución epidemiológica de los últimos días. De este modo, no se levantará el cierre perimetral de la comunidad foral. No podremos entrar ni salir de Navarra. Los encuentros familiares en los hogares serán de un máximo de 6 personas de 2 unidades convivenciales y el toque de queda se mantendrá a las 11 de la noche el día de Nochevieja. La normativa relativa a aforos y limitaciones en sectores como la hostelería o el comercio se mantendrá por el momento sin cambios. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha detectado un incremento en el número de casos de COVID-19 en los últimos días y, lo que es más preocupante, una tendencia al alza clara y evidente. El decreto foral firmado por la presidenta del Gobierno de Navarra, que recoge estas medidas, se publica hoy en el Boletín Oficial de Navarra.
Esto en Navarra, estábamos pendientes también de Cataluña, donde en las últimas horas se había deslizado por parte de la Generalitat posibles nuevas restricciones. Finalmente, todo se mantiene. Barcelona, Yolanda Bernal.
Aunque la mayoría de indicadores siguen al alza, el gobierno catalán de momento no ha anunciado nuevas restricciones. Se alargan las medidas que había hasta este momento. Aún así, el riesgo de rebrote sigue en aumento. La velocidad de contagio también está por encima de 1 y han repuntado en las últimas horas los ingresos hospitalarios. Tanto Salud como Interior siguen pidiendo prudencia, no confiarse con la llegada de la vacuna y reducir al máximo las interacciones sociales. Mejor quedarse en casa de cara a las próximas celebraciones o, en la medida de lo posible, reunirse al aire libre. Vienen días de riesgo y el gobierno catalán pide responsabilidad para cumplir todas las medidas de seguridad.
Con la vacuna de Pfizer ya en nuestras residencias, con la vacuna de Pfizer ya comenzando a suministrarse, nos preguntamos cómo van el resto de ensayos. Todos los titulares del mundo la acaparan, está así como la de Moderna, la de Oxford, pero hay ahora mismo 61 en fase de ensayo clínica y otros 127 en desarrollo. Juan Andrés Ruber.
La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech han sido los pioneros de la vacuna contra el coronavirus. Reino Unido fue el primer país en aprobarla, seguida por Canadá y Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó su inyección el 21 de diciembre. Moderna va en segunda posición tras publicar un análisis de sus resultados. Todo apunta a que Europa dará luz verde a esta vacuna el próximo 6 de enero. Hay otros candidatos cercanos. La británica AstraZeneca Oxford busca la aprobación en Reino Unido. La farmacéutica Johnson & Johnson planea entregar datos en enero de 2021. La firma Novavax espera también que le aprueben los resultados. Pero según la Organización Mundial de la Salud, 61 vacunas han entrado en fase de ensayo clínico en humanos, de las cuales 16 están ya en la fase final. Además, se están desarrollando otras 172 vacunas más.
Noticia la vacuna y noticia también el temporal de nombre Bella. Está dejando lluvia, frío y mucho viento en la península. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo es la situación ahora mismo en la ciudad en la que vives?
Aquí en Las Pedrizas, dirección Málaga, con el camión. Aquí hace un frío increíble, 9 grados y un temporal.
Está nublado y muchísimo frío. No estamos acostumbrados a tanto frío.
Aquí el tiempo en Monterroso Lugo, mucho frío, 4 grados, lloviendo y bastante aire.
Os estoy escuchando desde Chicago. Aquí hace un frío horrible. Estamos a menos 5 grados.
Y te hablo ahora de un nuevo escritor. Se llama Álvaro Seijo. Tiene 19 años y ha publicado su primer libro de una trilogía en el que cuenta la historia de una pandemia mundial que afecta a personas mayores de 22 años. La historia la conoce bien Sefi García.
¿Qué lleva a un adolescente a evitar los mundos virtuales que se le ofrecen y crear los propios?
Siempre me ha apasionado crear historias que hagan que la gente piense y crear gente que puedas amar, que puedas odiar, porque al final los seres humanos somos muy parecidos.
Álvaro Seijo contaba a sus compañeros de primaria historias de monstruos que atacaban el colegio. A los 16 años empezó a escribir su trilogía, Sujeto 9, y transformó los monstruos de su infancia en un virus que mata a las personas mayores de 22 años, en un futuro distópico con un planeta arrasado.
Porque es algo que conocemos y al mismo tiempo no. Pero cuando sale un virus nuevo se puede desatar el caos. Y creo que nos pueden pasar cosas peores, como por ejemplo una invasión alienígena.
Más de 7.000 visitas en redes sociales, un impacto que no esperaba, le animaron a publicar en papel la primera parte de su trilogía, en una editorial que destina los beneficios a la investigación de enfermedades raras.
Te quedas a partir de ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este año que termina...
Nos hemos reído.
Nos hemos emocionado.
Hemos aplaudido.
Hemos hecho muchas videollamadas.
Hemos teletrabajado.
Y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros. Me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021... En COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque, aunque debamos respetar la distancia...
Estas Navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 49 pulgadas por solo 399 euros hasta el 7 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño. O no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.